Bien, gracias por todo lo que has estado compartiendo. Como nos dice la palabra, las cosas que antes se escribieron para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. Y la palabra del Dios vivo es el Señor Jesús. Así que es algo maravilloso poder ser llevados por él a lo que él ha hecho registrar. Él ha hablado y lo ha hecho registrar en la Biblia, en su palabra escrita, y hemos estado viendo Génesis y cosas de Génesis, pero como todo cuanto existe lo habló el Señor, y tantas cosas que nos enseña el Señor. Para hacer un resumen así muy rápido, estuvimos viendo la semana que vimos Génesis, el contraste entre el principio de Génesis y el final. Así que si vamos a principio de Génesis, porque esto es el inicio de toda la instrucción, la enseñanza que Dios nos ha dado en su palabra. Génesis 1 y versículo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Versículo 31. Y vio Dios todo lo que había hecho y aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana el día sexto. En Génesis 2, versículo 8, y Jehová Dios plantó en un huerto en Edén al oriente y puso allí el hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y esto es el principio de la creación de Dios, porque Él es eterno y siempre existente. Yo soy que yo soy, en eterno presente, ¿verdad? Y sin límites, infinito. Pues después de todo esto que hizo Dios, tenemos en Génesis 50, al final, Génesis 50 y versículo 26. Y murió José a la edad de 110 años y lo embalsamaron y fue puesto en un ataúd en Egipto. Así que tenemos esa maravilla, que no había nada, el Señor lo crea todo y así empieza Génesis y termina con la muerte de José y con su entierro en Egipto. Ahora, una cosa que estuvimos viendo también, el trato de Dios con sus siervos. El Señor Jesús, en el Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 24 al 26, dice, Juan, capítulo 12, versículos 24 al 26, de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí estará también mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Y en el Lucas capítulo 9, versículo 23. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo aquel que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues ¿qué aprovecha al hombre si gana todo el mundo y se pierde a sí mismo? Ahora, cosas que nos habla el Señor también. Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Oídme los que buscáis a Jehová. Mirad a Abraham. Ahora, el trato de Dios con Abraham y con Jacob alumbra y dibuja lo que Dios quiere hacer con nosotros. El Señor vive en nosotros. Él quiere que lleguemos a conocerle íntimamente en nuestra experiencia normal de cada día. Tener al Señor como la vida de uno trasciende toda la posibilidad de describirlo. Es algo tan maravilloso y, sin embargo, es el privilegio y derecho nuestro y es el deseo ardiente de Él. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo, en Lucas 14. Sin duda convenimos todos en que son palabras fuertes, de las más fuertes que hemos oído de la boca del Señor. Sin embargo, es de su boca que las estamos oyendo, así que no son ni para eludirlas ni para menospreciarlas. Como el tema es profundo, quiero anticipar que Dios ama a los sencillos y que Él es fiel para dar al alma más sencilla todo lo que necesita para recibir exactamente lo que Él quiere darle, para hacer que aquel que sabe que Cristo es su vida pueda conocer a Jesús como su vida. En su experiencia diaria, haciéndole crecer en su conocimiento hasta recibir la plenitud de Cristo en su propia vida, a Cristo como su plenitud. Ahora un poco de resumen de la historia y el trazado firme y el trato y la disciplina de Dios para con estos dos hombres a fin de cumplir en ellos todo su propósito, preparándolos y haciéndolos adecuados para el alto llamamiento con el que les había llamado. Y sabemos que primero está el conocimiento y la elección. Esto es cosa de Dios y está en Él, en Cristo, desde antes de la fundación del mundo. Luego viene el llamamiento a la persona en la historia y su recepción en la fe. Después Dios inicia su trato de disciplina, llevando a su siervo a conocerse a sí mismo para librarlo de su naturaleza y que Él, el Señor Jesús, sea la capacitación de su siervo para la misión a la que Él le ha llamado. Así que tenemos algo, el resumen que quería hacer de Abraham, punto histórico y circunstancias en las que él se encontraba, en una sección transversal de la historia cortada por Jehová a causa de que el hombre había venido a ser carne y ninguna respuesta había al Espíritu de Dios. La nueva humanidad, por gracia, recibe la orden de henchir la tierra. Pronto llegan a un acuerdo unánime de desobedecer a Dios y asegurarse de que no iban a impedir su empeño. A los 75 años, en medio de ese ambiente, Dios llama a Abraham. Dios quiere capacitarlo para la alta misión a la que lo ha llamado, haciéndole morir a sí mismo, a su entera naturaleza. Y veamos cómo obra Dios para lograrlo. Primero, separación de muerte a su parentela y la casa de su padre, por fe, separación de todos esos vínculos, afectos y afectos naturales. Dios ordena que se vaya. Abraham obedece y Dios confirma el llamamiento en Génesis 12:7. Pero su obediencia no es aún completa, ya que se lleva a su sobrino Lot con él. Dios mueve las cosas para que ese hilo se rompa, produciéndose la separación de Lot de Abraham. Entonces Dios reitera y detalla la promesa, el conocimiento de la bendición de Abraham, capítulo 13, versículo 14. Una vez separado de su sobrino, apartado para Dios, es cuando puede ayudar y cuando puede salvar a éste. Abraham se muestra separado del mundo, su sistema, su ambiente y su príncipe, muerto a ellos. Dios le da una nueva revelación de sí mismo. Yo soy tu escudo, tu galardón sobremanera grande. Entonces Dios concreta la promesa y le heredaría un hijo. Estoy hablando de Génesis, capítulo 15, del 2 al 6 y del 13 al 18. Abraham tenía 86 años, vuelve a manifestarse la naturaleza. Usa el camino, los recursos naturales para hacer que la palabra de Dios se cumpla. Agar e Ismael. A los 99 años, el llamamiento y la promesa de Dios llegan firmes, completos, poderosos y en su tiempo. Es la obra exclusiva de Dios. Todo lo ha hecho Él, todo lo va a hacer Él. Dios les cambia los nombres, que es el sello de la pertenencia a Dios. El trato es de Dios al hombre, no del hombre a Dios. Génesis 17, del 1 al 10 y 15 al 19. Separado totalmente de todo lazo natural, Abraham puede interceder eficazmente ante Dios por Lot. 100 años, la promesa de Dios, el hijo llega fielmente. Isaac, todo era de Dios. Abraham tiene que morir a su vinculación natural con Ismael, que tendría unos 16 años. Aún habiendo recibido a Isaac totalmente de Dios, sin intervención de la naturaleza, más que como instrumento y canal de la voluntad, del poder y la obra de Dios, Abraham tiene que llevar a la cruz la vinculación, lazos, afecto y dependencia de su naturaleza, que su naturaleza había generado para con su hijo. Al ir a ofrecerlo, su naturaleza queda totalmente crucificada. Abraham, en obediencia de fe a Dios, ha terminado con él en sí mismo, con su naturaleza. Ahora viene el juramento de la venida de Cristo, de su simiente, y como su simiente. Y bueno, después tenemos también el trato de Dios con Jacob y con José. Leo una cita de Matthison. Se dice de José en la cisterna que el hierro entró en su alma, y lo que José necesitaba para su alma era ciertamente hierro. Él había visto solo el brillo del oro, el gozo en sus sueños de juventud, y esos sueños pueden endurecer el corazón. También nosotros necesitamos que el hierro nos ensanche. El oro no es una visión, el hierro es una experiencia. Y algo más. En la segunda a los Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas, y todo y solo por la fe. Así Romanos 6:11, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús Señor nuestro. Ni tampoco presentéis, versículo 13, vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Bueno, son resúmenes de cosas que estuvimos ya viendo, cómo Dios trata con sus siervos, y se ha estado compartiendo precisamente en esta noche lo de la muerte a uno mismo, ¿verdad? Ahora, en el año 1730 a.C. fue el año de máximo poder de los Hicsos, que eran los reyes pastores. Fue el tiempo del cambio de actitud hacia los hebreos, 140 años después de la entrada de Jacob en Egipto. A los 86 años desde que murió José, en el 1804 antes, y la vida de un hombre es 70 y 80, ¿verdad? Nos dice la palabra. Dios había cumplido los sueños que le dio a José, había perfeccionado su obra en Jacob, y ahora iba a cumplir lo que le juró a Abraham. Así que Génesis 15, versículo 13. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será allí esclava y será oprimida 400 años. Mas también la nación la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza, y tú vendrás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez. Y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Y sucedió que puesto el sol, y ya oscurecido, se veía un horno humeando, y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, la tierra de los cenezeos, de los ceneos, los cenezeos, los cadmoneos, los eteos, los fereceos, los refaítas, los amorreos, los cananeos, los jerjeseos y los jebuseos. Ahora, la ciudad que edificaban los israelitas de Ramesés no tenía nada que ver con Ramsés II, que reinó en el 1300 a.C., es decir, mucho después. La instrucción de Moisés era la máxima que podía alcanzarse en aquel tiempo y lugar. En Hechos 7, versículo 6, ahora estamos ahora viendo a la persona de Moisés, ¿eh? Le dijo Dios así, que su descendencia sería extranjera en tierra ajena y que los reducirían a servidumbre y los maltratarían por 400 años. Esto es cuando le está hablando a Abraham, que ya lo hemos leído. Mas yo juzgaré, dijo Dios, a la nación de la cual serán siervos, y después de esto saldrán y me servirán en este lugar. Y le dio pacto, el pacto de la circuncisión, y así Abraham engendró a Isaac, y le circuncidó al octavo día a Isaac, a Jacob, y Jacob a los 12 patriarcas. Los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él y le libró de todas sus tribulaciones y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Vino entonces hambre en toda la tierra de Egipto y de Canaán, y grande tribulación, y nuestros padres no hallaban alimentos. Cuando oyó Jacob que había trigo en Egipto, envió a nuestros padres la primera vez, y en la segunda José se dio a conocer a sus hermanos y fue manifestado a Faraón el linaje de José. Enviando José, hizo venir a su padre Jacob y a toda su parentela en número de 75 personas. Así descendió Jacob a Egipto, donde murió él y también nuestros padres, los cuales fueron trasladados a Siquem y puestos en el sepulcro que a precio de dinero compró Abraham de los hijos de Hamor en Siquem. Pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto, hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José, y este, usando de astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres a fin de que expusiesen a la muerte a sus niños para que no se propagase. Así que en el año 1525 a.C. tenemos el reinado de Tutmosis I. Éxodo 1:8. Entre tanto, se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José y dijo a su pueblo, primer capítulo de Éxodo, y dijo a su pueblo: he aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues, seamos sabios para con él, para que no se multiplique, y acontezca que viniendo la guerra él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas, y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje y todo esto. Y en el versículo 13, y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza, y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo, y en todo su servicio, al cual los obligaron con rigor. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Sifra, y la otra Fua, y les dijo: cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Ahora, estamos viendo la historia de la raza de los hombres, desde que el Señor creó al hombre, y cómo ya hubo esa rebelión contra el Señor, y entró la muerte en toda la raza de los hombres, ¿verdad? Y la herencia que hemos recibido nosotros por naturaleza biológica y por naturaleza del alma, del ánimo, es esta. Así que lo vemos aquí, y nos dice en Éxodo 7:7, era Moisés de edad de 80 años y Aarón de edad de 83 años cuando hablaron a Faraón. Tenemos en Éxodo 1, como nos habla, que las parteras, Dios obró en ellas para que no hicieran caso al mandamiento de Faraón, y Dios hizo bien a las parteras. Y versículo 22 dice: entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo: echad al río a todo hijo que nazca y a toda hija, preservad la vida. En Hechos 7 y versículo 20: en aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios, y fue criado 3 meses en casa de su padre, pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió y le crió como hijo suyo, y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. Tenemos el reinado de Tutmosis III, que reinó 4 o 5 años, y en el versículo 23 dice: cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar, estoy hablando en Hechos, 23, visitaron sus hermanos los hijos de Israel, y al ver a uno que era maltratado, lo defendió, e hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Al día siguiente se presentó uno de ellos que reñían, y los ponía en paz, diciendo: varones hermanos sois, ¿por qué os maltratáis el uno al otro? Entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó, diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Al oír esta palabra, Moisés huyó y vivió como extranjero en tierra de Madián y engendró dos hijos. Bueno, vamos viendo tantas cosas que nos hablan de nuestro tiempo también. Primero, Faraón lo que quiere es mandar y todo lo que sea el pueblo de Dios, apartarlo por completo. ¿Y qué hace? Pues mandar que las parteras maten cuando sean varones los que nazcan. Y como no hacen caso a las parteras, ¿qué es lo que hace? Pues mandar que todos los niños sean echados al río y sean muertos, ¿verdad? Bueno, esto es, ¡qué barbaridad, qué barbaridad! Pero hoy nos dicen que hombres altruistas que fundaron el Planned Parenthood, y allí es abortos, abortos, abortos y abortos, y todos los que quisieran hacer, ¿verdad? Y encima son altruistas o benefactores de la raza humana. Y así tenemos. Y cuando esto ha fallado porque se ha descubierto demasiado, entonces pues ahora están vacunas y virus y cosas y grandes porciones de la raza que hoy está sobre la Tierra desaparecen por manipulación, ¿verdad? Así que es lo mismo, es el mismo hombre, ¿verdad? Así que esto es un detalle, porque esto fue ya en principio cuando hubo una persona, Faraón, que tenía verdadera autoridad, potestad sobre la población que entonces había en toda aquella zona, ¿verdad? Pero hoy lo están haciendo, por supuesto, de manera camuflada y al revés, como bondad y filantropismo, cómo cuidan a las gentes, y venga, para que no les coja este virus, venga, vacunas obligadas, y si no, pues penalización, y empiezan a morir gentes, porque es así, ¿no? Y que es lo mismo, es como es el hombre, y es donde estamos ahora. Bueno, a los 40 años Moisés estaba en su plenitud natural, humana, física e intelectual. Dice que era poderoso en palabra y obra, y que había sido instruido en todo el máximo nivel que podía ser instruido como hijo, como ahijado de la hija de Faraón, ¿verdad? Así que Moisés estaba en su plenitud natural, humana, física, intelectual, instruido en toda la sabiduría de los egipcios y recién licenciado en la más alta cátedra, en la corte de Faraón. Su voluntad era también decidida y bien orientada hacia la liberación de su pueblo. Así que Dios prepara el vaso, el último trato exclusivo, unipersonal, antes de tratar colectivamente con el pueblo. Cuando todo lo natural en él estaba en su cenit y podía recibir la alabanza, la confianza y la comisión más alta en el sistema y en su generación, Moisés tuvo que empezar de nuevo un nuevo periodo de otros 40 años para morir a todo eso y estar en condiciones de ser usado por el Dios infinito personal. Así que Éxodo 2 y versículo 15. Oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. Y estando sentado junto al pozo, siete hijas que tenía el sacerdote de Madián vinieron a sacar agua para llenar las pilas y dar de beber a las ovejas de su padre. Mas los pastores vinieron y las echaron de ahí. Entonces Moisés se levantó y las defendió y dio de beber a sus ovejas. Y volviendo ellas a Reuel, su padre, él les dijo: ¿por qué habéis venido hoy tan pronto? Ellas le respondieron: un varón egipcio nos defendió de mano de los pastores y también nos sacó el agua y dio de beber a las ovejas. Y dijo a sus hijas: ¿dónde está? ¿Por qué habéis dejado a ese hombre? Llamadle para que coma. Y Moisés convino en morar con aquel varón y le dio, y él dio su hija Séfora por mujer a Moisés, y ella le dio a luz un hijo, y él le puso por nombre Gersón, porque dijo: forastero soy en tierra ajena. Ahora notemos la similitud con Jacob en Génesis 29 del 10 al 13. Génesis 29 del 10 al 13. Y sucedió que cuando Jacob vio a Raquel, hija de Labán, hermano de su madre, y las ovejas de Labán El hermano de su madre se acercó a Jacob y removió la piedra de la boca del pozo y abrevó el rebaño de Labán, hermano de su madre. Y Jacob besó a Raquel y alzó la voz y lloró. Y bueno, y sabemos que hay mucha similitud entre lo de Moisés y lo de Jacob. Ahora, era durante el reinado de Amenofis II o Amenhotep II, hijo de Tutmosis III. A los 80 años de la vida de Moisés, en el 1445 a.C., Dios se aparece a Moisés en su ángel como el Dios de su padre, en singular, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, su padre. La paternidad, el derrame de Dios, el Padre, en los padres y de ellos y por ellos en los hijos, sin cambio, variación ni acomodo alguno, la inmutabilidad, la santidad infinita de Dios. Y tenemos lo que es tan fuerte y se ha comentado, ¿verdad? Cuando se le aparece Dios a Moisés y está en el capítulo 3, versículo 1. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita de tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces, versículo 11, entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que venga a Faraón y que saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él le respondió: ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios en este monte. Dijo Moisés a Dios: he aquí que llego a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés: yo soy que yo soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Además dijo Dios a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Y esto se ha compartido ya, ¿verdad? Así, yo soy que yo soy, el existente, la existencia personal por esencia, por voluntad y por poder, inteligente, consciente, única, total, eterna y presente. El que existe en sí mismo, desde sí mismo y por sí mismo. Esta es la declaración de Dios. Yo soy, o Yahvé, o sin vocales, que es lo que llaman el tetragramatón, es equivalente al Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Dios trató con Moisés por 40 años para prepararle para ser un verdadero siervo de Dios. En la cumbre de su potencial natural, Moisés estaba dispuesto a cumplir la misión de liberar al pueblo de Israel. Después del trato de Dios, el Moisés, que se veía a sí mismo capacitado para liberar al pueblo hebreo, se ve totalmente inadecuado e impotente cuando es Dios quien lo envía. Moisés vivió 120 años, así que un tercio de su vida tuvo que esperar bajo el trato del Señor para poder estar en condiciones de servirle. Y para una vida de hoy, un tercio puede ser entre 25 y 30 años. ¿No es? Es bueno pensar en esto, ¿verdad? Para que uno sea tratado por Dios y capacitado por Dios para ser usado por Dios, ¿verdad? Y es para nuestra enseñanza. Así que Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? En Éxodo 4, versículo 1, entonces Moisés respondió diciendo: he aquí que ellos no me creerán ni oirán mi voz, porque dirán: no te ha aparecido Jehová. Y Jehová dijo: ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió: una vara. Ahora, en todo tenemos enseñanza, ¿verdad? Pues eso lo han usado eruditos llamados cristianos para atraer a las gentes a ellos y hacerse importantes y hacerse ricos. Así que los mejoradores del sistema de Egipto. El sistema de Egipto es el sistema de aquí. El eslogan, ¿qué tienes en tu mano? Úsalo. En Éxodo 4.1 dice, y Jehová, 4.2, y Jehová dijo, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió, una vara. Ahora, ¿cómo han aplicado, como tantas escrituras, para manipular a las gentes y para descarriar a los creyentes, ¿verdad? O a los que están como creyentes. Así que los que han hecho ese eslogan, que tienes en tu mano, úsalo, repitiendo lo de las escrituras, están plenamente establecidos en Egipto, entendamos Egipto como lo que gobierna el príncipe de este mundo, bien recibidos, alabados y galardonados con honorables premios. Su compromiso con los líderes del mundo es sin disimulo y acostumbran a usar su reconocida dotación para ser consejeros de los grandes príncipes. Uno de sus eslogans es la responsable arenga, ¿qué tienes en tu mano? Úsalo. Esto dicen a los que quieren medrar como cristianos, ¿verdad? Es un eslogan seductor utilizado para excitar la autopromoción en Egipto y Babilonia mediante el uso sofístico de una frase en la palabra de Dios. Con Moisés fue Dios el que actuó usando lo que tenía en su mano. Si ellos hubieran leído Éxodo del 2 al 4 con temor y temblor y hubieran visto otras escrituras, como dice el Señor en Isaías 66, el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies, ¿y dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla mi palabra. Y en Habacuc nos dice, oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Ahora, si hubieran leído todo esto, estas escrituras, en la presencia del Señor, hubieran visto el trato de Dios con su siervo escogido. Aunque se dice que él era poderoso en palabras y hechos cuando fue levantado e instruido en Egipto, Dios le tuvo 40 años en tierra de Madián hasta la pérdida de toda su altura, de todos los estándares, estilo de vida y atmósfera de Egipto. De manera que al tiempo de su llamamiento, él tenía como oficio y como trabajo diario normal y estable el humilde pastoreo de animales. Lo que él tenía en su mano no era su habilidad natural, era una vara de pastoreo de animales, una señal de su bajeza, del completo despojo de todo lo suyo, de su humilde e incapaz estado, y su respuesta al llamado de Dios muestra inequívocamente su autoconciencia de total inadecuación e incompetencia. En Génesis hay Éxodo 4, los versículos del 10 al 12, entonces dijo Moisés a Jehová, ¡ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua! Y Jehová le respondió, ¿quién dio la boca al hombre? ¿Y quién dio al mudo y al sordo y al que ve y al ciego? ¿Quién hizo al mudo, al sordo y al que ve y al ciego? ¿No soy yo, Jehová? Ahora pues ve, yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Y él le dijo, ¡ay, Señor, envíate, ruego, por medio del que debes enviar! Así que vemos los que verdaderamente Dios ha llamado, les ha dado testimonio de que les llama a ellos el cambio total en sus vidas, ¿verdad? A veces, como estamos viendo en Moisés, 40 años para que entendiera esto, ¿verdad? Ahora veamos también en la declaración de Pablo acerca de sí mismo y de los otros apóstoles, en la 2 Corintios 3.5, segunda carta a los Corintios 3.5, es Pablo que está hablando. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Así, tal como Dios le instruyó, no necesitó tener o retener, ni traer a la mente, ni asirse de tener en su mano su primer estado o cultivada idea de sí mismo. Está otra vez Moisés, sino aceptar la sencilla, humilde y humilde dotación y condición de los que él ya había tomado conciencia y entregado todo junto consigo mismo, tal como realmente era, a Dios, para que él pusiera sus palabras en boca de Moisés y para que él actuara en y por medio de la obediencia y del abandono de Moisés a él. En Filipenses 3, 7, también nos habla Pablo: pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Entonces queda claro que esa codiciosa echa para adelante gente que con seguridad está tomando ocasión de la fe de otros para tener éxito, está dando una interpretación privada de la palabra, como nos dice en la segunda carta de Pedro. No hace falta buscarlo, pero segunda carta de Pedro nos dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Bueno, tenemos también Isaías capítulo 6, para que veamos a lo largo de la historia la reacción de los que verdaderamente han sido llamados por el Señor y han recibido el testimonio del llamamiento del Señor. Isaías capítulo 6, en versículo 1. En el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía seis alas, con dos cubrían sus rostros, con dos cubrían sus pies y con dos volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: santo, santo, santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al rey Jehová de los ejércitos. Jeremías capítulo 1, en versículo 4. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Y yo dije: ah, Señor Jehová, he aquí que no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová: no digas soy niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy yo para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca. Y me dijo Jehová: he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 4, dice: y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Bien, leo un texto de Edersheim. Dice: la historia de la Escritura está llena de aparentes contrastes extraños, ininteligibles al observador superficial. El corazón creyente se regocija en trazar en ellos, lado a lado, la diferencia entre lo que aparece al ojo del hombre y lo que es realmente delante de Dios, y luego entre el poder de Dios y la humildad y los medios y circunstancias mediante los cuales él escoge manifestarlo. El objeto del uno es sacar nuestra fe y alentarla en circunstancias que menos éxito prometen, y el del otro, dar toda la gloria a Dios y dirigir siempre nuestro ojo de la tierra al cielo. Así fue cuando en los días de su carne ni Israel ni los gentiles reconocieron la dignidad real de Cristo en él, que entró en Jerusalén manso y cabalgando sobre un asno y el pollino de un asno. Y así también ello apareció cuando en el sencillo lenguaje de la Escritura Moisés tomó su mujer y sus hijos y los puso sobre un asno y volvió a tierra de Egipto. Tomó también Moisés la vara de Dios en su mano. ¡Qué contraste! Aquel que lleva en su mano la vara de Dios es despedido en esta significativa forma. Su mujer e hijos y todos sus bienes cargados en un asno, y él mismo andando humildemente al lado de ellos. Bueno, creo que, bueno, después de este texto de Edersheim, un comentario, la elección del hombre independiente de Dios, que aun si se llama cristiano, exhibe con arrogancia el éxito de sus propios proyectos, a los que trata de arropar con deducciones a partir de esos proyectos suyos, deducciones con las que busca e interpreta versículos de la palabra, desencarnándolos de su contexto, y que en ningún momento responden al espíritu de la Escritura, ni pueden ser halladas en la persona, en el nombre, en la identidad, en el carácter y el propósito del Señor Jesús, y en su vida y obra en el mundo. Esas personas, pagadas de sí mismas, se levantan como líderes de la cristiandad, mostrando, como los líderes del mundo, lo que Satanás puede dar a los que aceptan sus ofertas: el nivel de prestigio, reconocimiento, aceptación, participación, dignidad, influencia e ingresos en el sistema, que es Egipto, Babilonia, que es el mundo. Les otorga, aprovechando sus propias dotaciones naturales, en contraste con aquel que rechazó totalmente la oferta máxima del príncipe de este mundo, vivió humildemente sin tener donde recostar su cabeza y fue tenido en nada, padeció mucho y entregó su alma por los hombres, sus criaturas rebeldes en la cruz del Calvario. Esos hombres están, como el resto de los hombres independientes de Dios, exhibiendo el resultado de la oferta de Satanás a Eva: seréis como Dios. Reciben honores y cargos en el sistema y atraen tras sí a los que buscan ser adiestrados para poder seguirlos y ser como ellos, usando su dotación para conseguirlo. Pero la Escritura es santa y no puede ser interpretada privadamente, lo hemos leído en la segunda de Pedro en el capítulo 1, por más dotación, esfuerzo, erudición y grado que el sistema les confiera y reconozca. Todos los verdaderos hombres de Dios en toda la historia han elegido seguir al Cordero, manso y humilde de corazón, en total fe, dependencia, confianza y abandono, identificación, comunión íntima con el autor y consumador de la fe, completamente fuera del campamento, llevando su vituperio, siendo tenidos por el mundo y su sistema como la escoria y el desecho de todos. En Hebreos 11:24 dice: por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el Mar Rojo como por tierra seca, intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Y termino con otra cita de Pablo, en la primera a los Corintios 4, versículo 9. Porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como sentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Nosotros somos insensatos por amor de Cristo, más vosotros prudentes en Cristo. Nosotros débiles, más vosotros fuertes. Vosotros honorables, más nosotros despreciados. Hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y la soportamos, nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. Bien, hasta aquí completamos para ver todo el todo ese rayo, ese hilo, desde que Adán pecó y desde que Dios, en su fidelidad y en su propósito, llamó al pueblo de Israel, y todo lo que tuvieron que pasar, y lo que está pasando a lo largo de la historia en las diferentes etapas y en los diferentes momentos, y en este momento también, es para que aprendamos, ¿no? Es lo que hay. El que de verdad quiere abrir el corazón al llamado del Señor, el Señor es fiel para llevarlo a despojarlo de todo lo suyo y que tenga que decir, como dijo Moisés y como dijo Jeremías y como dijo Isaías, ¿verdad? Y como dijo Pablo después, al cabo de tiempo también, ¿no? Es decir, el corazón que se abre al Señor es alumbrado por la luz gloriosa del Señor y se ve completamente oscuro, vil, indigno, incapaz, en lugar de verse erudito porque ha leído varias veces la Biblia y ha visto comentarios y ha ido a seminarios y todo eso. El corazón que realmente se ha entregado al Señor está completamente rendido al Señor. Vive mirando al Señor y es el Señor el que obra, el querer como el hacer en ese corazón. Y no hay ningún prestigio, ni fama, ni amor propio, todo ha quedado completamente terminado en la cruz. Y los verdaderos siervos lo estamos viendo en Génesis y en Éxodo y a lo largo de toda la historia. Los verdaderos siervos del Señor andan como él anduvo. No se trata de que uno tenga una cierta capacidad o una cierta, parezca que tenga una cierta dotación y que tenga ofertas de tantos y tantos que quieren aprovecharse para enriquecerse, ¿verdad? No se trata de eso, se trata de que el que realmente le ha abierto su corazón al Señor Jesús, Dios es fiel y ha cumplido su palabra y está viviendo en ese hombre o mujer. Y si está viviendo él, a quien se le oye es a él, a quien se ve es a él. De manera que también cuando habla, si se cree y se recibe sus palabras, es Cristo quien está llamándole, porque lo ha enviado al Señor, porque está Cristo viviendo dentro de esa persona. Y esa persona no tiene ningún lugar para poner el amor propio, quedó completamente limpiado, erradicado de su amor propio en la cruz, ¿verdad? Así que gracias porque en toda la Escritura tenemos enseñanza de Dios y aprendemos cómo es el Señor, qué maravilloso es, qué infinito es su poder y cómo puede usar las cosas menos pensadas y las cosas más difíciles de entender y de poner en armonía. Y cómo todo eso lo ha pensado desde antes de fundar el mundo. Las cosas que yo estoy viviendo las ha trazado él personalmente para mí antes de que el mundo existiera. Por eso hemos ido también a Génesis, porque el mundo lo fundó él. Y él dice que los que hemos sido llamados por él, hemos sido llamados desde antes de la fundación del mundo, cuando no existía mundo. Cuando no había nada en la historia, en el historial, en la historia de los hombres, cuando yo no existía, el Señor ya ordenó cada pequeña cosa y todos esos movimientos de mis neuronas, esas 100.000 reacciones químicas por segundo de mis neuronas, las ordenó exactamente para mí el Señor, porque es Dios, y si no es que no creemos en Dios. Es así. Y así para con todos y cada uno de los que realmente hemos sido llamados por el Señor. Y hemos respondido, claro, porque el llamado Dios llama, pero el que no responde, pues no tiene comunión con Dios, no recibe esa nueva naturaleza. No recibe ese nuevo nacimiento en la propia naturaleza de Dios. Queda en la naturaleza del hombre caído. Pero qué maravilloso es poder conocer al Señor porque es algo que llena tanto nuestros corazones. Y todo lo demás queda como una sombra sin ninguna fuerza, sin ningún poder. Estamos conociendo al Dios que nos ha conocido desde antes de fundar el mundo, antes de que existiera toda esta creación, y que ha venido a buscarnos y ha dispuesto y ha trazado su camino hasta la tierra para venir a buscarnos, para ir al Calvario, para llevar todo nuestro extravío, nuestra incompetencia, nuestra total impotencia para acercarnos a Dios, llevarla, pero más que eso, para llevar nuestro pecado, nuestro mal, nuestro aborrecimiento contra Dios, aunque lo disfracemos con cosas bonitas y religiosas. Y lo llevó todo. Y después, claro, resucitó y está presente. Así que cuando estamos, le conocemos a Él, está presente en cada momento, en cada sentir, en cada latir de nuestro corazón, en cada inclinación a la que nos mueve el Espíritu Santo. Estamos andando con Él y le estamos conociendo y nos está revelando su nombre. Y eso es más que 10.000 cosas que pudiéramos conseguir en este mundo y pudieran atribuirnos lo que sea. Fuerza, poder, capacidad y don de comunicación, todo eso, nada, nada en absoluto. Él es nuestra vida y nos embelesa, nos deja completamente fascinados con su hermosura porque está presente. Bueno, pues hemos visto algo de su palabra y gloria a su nombre.